Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Fidel Castro ha afirmado que pese a la reciente visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pues Cuba no necesita que Estados Unidos le regale nada, ni olvidará su pasada confrontación con Washington. En una de sus intervenciones, o en el escrito que hizo él, dijo, y cito, no necesitamos que el imperio nos regale nada. Además de esto, se supone, dice él, que cada uno de nosotros corría el riesgo de un infarto al escuchar estas palabras del presidente de Estados Unidos. Repetimos que fue Fidel Castro quien escribió y se publicó en las últimas horas parte de esto, ¿no?
Claro, el infarto que, por supuesto, le puede provocar un infarto a una generación que todavía está viviendo de esa historia cubana que han fabricado y que no la quieren abandonar. Y precisamente yo creo que ahí está la respuesta de Fidel Castro al discurso de Obama, porque el discurso de Obama fue un discurso a la juventud. El discurso de Obama fue a borrar toda esa historia y vamos a encaminar esta relación a partir de ahora, y a los jóvenes un poco que decirles, señores, no miren hacia atrás, no miren lo que les han enseñado, vamos hacia adelante, hay un mundo mejor, hay un futuro mejor que no es la historia con la que ustedes crecieron.
Ya lo decíamos, también el Departamento de Estado de Estados Unidos le respondió a Fidel Castro, y cito, Fidel Castro puede hablar por sí mismo sobre la problemática historia entre Estados Unidos y Cuba. Las políticas previas de los últimos 50 años no han funcionado. Creemos que hay que comprometerse para tener finalmente relaciones normales con Cuba, dijo el Departamento de Estado y agrega además, nadie esperaba que el restablecimiento de las relaciones entre Washington y La Habana fuese a ser lineal, fácil o rápido. Hemos reconocido que todavía hay diferencias. Los derechos humanos son una de ellas, pero creemos que el modo de solucionarla es teniendo diálogo.
Y sobre todo un discurso de Fidel, un artículo de Fidel Castro difícil de interpretar porque se ligan las ideas unas con otras, habla también y dice principalmente para los jóvenes, que pocas personas se percatan de la importancia de tal condición en este momento singular de la historia humana. Bueno, ya tenemos en línea telefónica desde La Habana al ingeniero, y comienzo con el representante de los masculinos, ¿no? De los hombres, desde La Habana al ingeniero y activista de Somos Más, del movimiento político Somos Más, Eliezer Ávila. También desde La Habana nos acompaña Ruth Escobar, fotorreportera de 14 y medio, del diario digital 14 y medio. Y desde la ciudad de Houston nos acompaña Eleonor Calvo Martínez, del Observatorio Ciudadano contra la Discriminación. Ella está estudiando, vive en Cuba, pero en este momento se encuentra en un curso en Houston, acá en los Estados Unidos. Tres jóvenes invitados para hablar de lo que realmente dejó Obama en Cuba y la reacción de Fidel Castro.
Comencemos por Eliezer Ávila. Eliezer, finalmente Raúl Castro lleva a Obama de visita oficial a Cuba. Su hermano, unos días después, como decíamos ya ahora, Fidel Castro rompe su silencio y le dice a Raúl Castro, no cuenta con mi voto esta visita. ¿Es así? Bienvenido.
Hola, gracias a ustedes. Buenas tardes y un saludo a todos los que nos escuchan. Un saludo también a Lucecita y a Leonor por allá, que le vaya muy bien. Para mí realmente es predecible esta conducta. De hecho, hay varias personas que estábamos, conversando hacía unos días y decíamos, qué raro que Fidel no ha dicho nada, ¿no? Porque siempre opina algo sobre diferentes cosas y hay dos hechos fundamentales en los cuales ha sido el último en hablar. Uno fue la llegada de los cinco y ahora nuevamente hace un silencio hasta que todo pasa, ¿no? Pero es evidente que han sacado a Fidel como secreto, diría yo, porque después del papelazo enorme que hizo Raúl en todos estos días, que vacío, quedó un hueco, y sacaron a Fidel no solamente con este artículo, sino en la prensa cubana, en la televisión, en la radio, han estado poniendo partes épicas de sus discursos en las Naciones Unidas, en otros contextos, haciendo gala de su habilidad actoral, retórica. Y es como diciendo, bueno, Raúl no tiene esas cualidades, pero todavía Fidel está vivo, que sí las tuvo. Entonces, yo creo que están usando a Fidel de alguna manera para defender esa gran burócrata, que son los que se han erizado al escuchar a Obama hablar de derechos individuales, de esfuerzo propio, de cuenta propismo, porque es una clase que se ha acostumbrado a vivir del Estado. Es más fácil vivir de todos que ser un emprendedor, que hacer empresa. Es mejor ser un burócrata que arriesgarlo todo a ser un emprendedor. Entonces, esos burócratas son realmente los que están fuertemente asustados con ese interés nuevo de esta cuarta generación ya de cubanos después del 59, que quiere escribir sus propias páginas de la historia y no seguir haciendo la historia que empezaron Fidel, Raúl y su generación, sino a escribir una propia. Así que yo creo que Fidel viene a tirarle un cabo, como se dice acá, a ese discurso demagógico, que ya son balas salvas lo que están tirando, porque ya no cala en los jóvenes, mucho menos, pero me parece que lo hace de una manera bastante incoherente, diría yo, porque también me leí el y después de hacer un bagaje por Angola y la guerra de África y las bombas nucleares, como siempre, aterriza en ese último párrafo, que creo que es donde lo dice todo, pero a mi juicio ya es demasiado tarde.
Hay un detalle, si paso a ti, Luisa Escobar. Primero, bienvenida, gracias por estar con nosotros y ojalá que te tengamos más aquí en este programa Las Noticias Como Son. De todas maneras, la pregunta es, ¿tú crees que realmente esta respuesta de Fidel Castro sopesa, o por lo menos si lo pones en una balanza, equilibra lo que dijo Obama, o hay realmente lo que dijo Obama es mucho más importante y esto queda ahí, escrito en el Granma?
Para nada. Esto de Fidel es primero una reacción con retardo. O sea, ajá, es una acción retardada porque ya hace una semana que Obama pasó por Cuba, ¿no? Entonces, además de eso, para colmo, su texto está cargado de resentimiento y de palabras totalmente huecas, llenas de odio y un discurso de separación, cuando el discurso de Obama fue todo lo contrario, un discurso de paz, de reconciliación, un discurso sólido, para nada palabras huecas ni nada de eso. Además de eso, esta historia de Fidel empieza como los chistes, ¿no? La gente cuando se iba a burlar de Fidel a veces decía, no, porque Fidel siempre empieza con Cristóbal Colón, y justamente es lo que hace, empieza hablando de que si los reyes de España, vaya, es una falta de respeto total, que contrasta con lo que dejó el discurso de Obama entre las personas de La Habana, que sobre todo es lo que yo tengo acceso, porque vivo aquí, ¿no? Que todo el mundo comenta de su fortaleza a la hora de transmitir lo que piensa, no solamente a nivel gestual, sino a nivel de vocabulario. Es un hombre que domina el discurso. Y Fidel, a sus 90 años, ya le cuesta, ¿no?
Sí, le cuesta. Claro. Le cuesta tiempo hasta para responder. Se pasó una semana para responder.
Exacto, tiene acción retratada total. Sí.
Sin duda.
Y además desfasado, un discurso totalmente desfasado con el pensamiento de los jóvenes que estamos viviendo hoy en Cuba.
Claro, yo pienso que a Fidel lo que le molestó es, por supuesto, ¿no?, la parte donde el propio Obama defiende la democracia como mejor sistema de gobierno, aunque dice su intención no es imponer cambios políticos en Cuba. Eso está en manos, lo dijo así, del pueblo y de la juventud. Y quiero, antes de preguntarle a Leonor Calvo también su opinión al respecto, compartir con ustedes la reacción que ha tenido el ex subsecretario de Estado para los Derechos Humanos y la Democracia, Michael Posner. Dijo, no nos engañemos pensando que de repente van a tolerar el disenso. Este es un régimen sometido al ostracismo. Están en el poder desde hace mucho tiempo. No tienen instintos reformistas. Esto va a ser una pelea larga. Y te pregunto, ¿piensas tú que sí?
Completamente de acuerdo.
¿Por qué?
Bueno, primero que nada quería agradecerles y saludarlos. Simplemente el caso es que el régimen cubano, porque la palabra gobierno como que ya casi que se sale del contexto por uh-huh. muchos aspectos, el régimen cubano está habituado a mantener o a mantenerse en sus ideas de que están en el poder y tienen el poder. O sea, ellos tienen el control con los métodos menos adecuados, por supuesto, de un país, pero este inicio de conversaciones y relaciones y todo podía marchar en un curso hasta que aparece este artículo. O sea, este artículo, acostumbrados ya estamos a las incoherencias, a las imprecisiones y a que esté totalmente fuera de contexto estas llamadas reflexiones de Fidel Castro, pero este artículo sitúa ese esta etapa como un punto atrás en el tiempo. O sea, esta respuesta es como, o sea, yo no tengo nada que discutir con ustedes, yo no tengo nada en lo que ponerme de acuerdo con ustedes, no va a haber un cambio, no nos vamos a entender. Obviamente esto sería si fueran a dejar esa decisión directamente en sus manos. Y en eso estamos claros. La posición de Fidel Castro es esa: no necesito nada, no tengo ninguna relación con ustedes, no voy a llegar a un acuerdo. Y esto también yo pienso que un poco es la reacción de ver realmente cuál es la actitud del pueblo cubano. Porque con esta visita de Obama se ha podido ver claramente la intención y la disposición del pueblo cubano para con los Estados Unidos y directamente con el presidente. O sea, permitir esta visita fue como permitirle a la gente expresar libremente qué es lo que sienten con este lugar. Este lugar que por decirlo de alguna manera, se ha mantenido en la... son como los vecinos malos, por decirlo, vamos a utilizar ese término, son como los vecinos malos a los que tú culpas de todo, a los que tú responsabilizas por todos los males y todo el atraso que tiene tu país, pero cuando le das la más mínima oportunidad al pueblo cubano de un acercamiento, te demuestra que ese pueblo no tiene ningún rencor, ese pueblo no tiene ningún resentimiento y que está dispuesto a intercambiar y que está dispuesto a seguir lo que tiene que ofrecer este país.
Claro, Eliezer Ávila, Fidel Castro, piensas tú, dirige su reflexión. Escuchaba yo a Leonor y me salta esta pregunta. ¿La dirige su reflexión pudiera ser al próximo Congreso del partido tratando de decir stop, paren, porque esto es lo que yo pienso y esto es como debe ir encaminado el proceso revolucionario? Si alguno de ustedes está pensando en esa reunión, plantear mayores, entre comillas, ¿no?, libertades políticas o medidas económicas?
Sí, yo creo definitivamente que este artículo de Fidel deja bien claro la diferencia que existe entre lo que desde hace se le llama reformistas, o sea, personas dentro del gobierno que entienden que para la propia sostenibilidad de su proyecto necesitan hacer determinadas reformas, sobre todo en lo económico, y aquellos, fundamentalmente los mayores, los generales, los comandantes de la revolución, que están realmente ajenados en una vida muy distinta a la que vive el pueblo y sobre todo los jóvenes cubanos, que creen que no hay que hacer nada, que lo que hay que hacer es quedarse en las mismas posiciones de siempre. Y yo creo que ya entre Fidel y Raúl, entre ellos dos ya se aprecia, digamos, esta diferencia de visiones. Ahora, Fidel, yo creo también que se estaba dirigiendo esencialmente a los militantes del partido, como también creo que el editorial del Granma, publicado días antes de la visita, fue también dirigida a su propia fila. De alguna manera son esos militantes los únicos que van a poder reunirse en ese cónclave, pedir palabra y de alguna manera intentar hablar a nombre de Cuba, que obviamente no la representan, pero otros no vamos a tener esa oportunidad, por lo menos en ese espacio. Yo creo que sí, está dirigido a su propia fuerza, y quería llamar la atención sobre algo que no sé si a ustedes les parece interesante a mí, y es el hecho de que hasta en los países aliados de los Estados Unidos, en Europa, en otros países, cuando el presidente Barack Obama visita esos países, hay manifestaciones siempre en contra de su visita, en contra de las reuniones del G20, del G8, y siempre la gente sale a la calle. Hay un grupo de personas que manifiesta ese carácter, vamos a decir, anti-imperialista o anti-Estados Unidos. Lo vimos en Argentina. Sin embargo, es notable que Cuba, que ha sido el paradigma mundial de resistencia y de lucha, entre comillas, contra el imperialismo, bueno, pues aquí nadie se manifestó en contra. Por tanto, creo que es un problema por sí mismo también de la capacidad perdida totalmente del cubano de manifestarse a favor o en contra de lo que entiendan si no es orientado por el imperialismo.
Por supuesto.
Quería poner esta pincelada porque...
Muy interesante, claro. Ahí da que todo es homogéneo y es lo que diga el gobierno y punto, o el régimen, como dice Leonor. Hay una pregunta a Luz Escobar y yo quisiera, por lo menos, no sé, la sensación que tú tienes, entre los jóvenes universitarios. Yo siempre me refiero a los jóvenes universitarios porque lo hemos visto en Venezuela, que han estado presionando en las calles, lo hemos visto en muchísimos países. Y yo me pregunto, ¿qué pasa con el joven universitario que estudia? A lo mejor estudia medicina para salir en una misión, o a lo mejor estudia cualquier otra carrera para ver de qué manera tiene más acceso a los dólares y punto. No hay algo más allá, por lo menos visible desde el lado de acá. ¿Qué está pasando dentro de las universidades, Luz?
Bueno, me imagino que te refieras a espíritu, ¿no? La juventud
de por sí es intranquila, la juventud de por sí es rebelde, la juventud de por sí es inconforme. Y el discurso de Obama estuvo a esa juventud no miren...
Lo que pasa, lo que pasa es que para que ese espíritu se materialice, se necesitan dos o tres cosas que nosotros no tenemos, y por eso los jóvenes canalizan toda su energía e interés de este país. Todos los que más o menos he tenido la posibilidad de conversar, la mayoría lo que tienen el punto de mira de su futuro es irse de Cuba.
¿Qué es lo que necesitan que ellos no tienen?
Bueno, vivir en una sociedad libre, una sociedad democrática, una sociedad donde ellos tengan el poder de hacer su agenda, el poder de decir, mira, yo tengo un proyecto y mi proyecto se va a ejecutar sobre estas bases. El problema es que aquí están navegando en un terreno totalmente ciego. Ellos no tienen dominio del futuro de este país. Y entonces, cuando tú hablas con ellos, la mayoría están enfocando su destino en otro país totalmente. O sea, incluso los que están en la universidad, la perspectiva que tienen es obtener una beca en un futuro y salir de Cuba. Desgraciadamente es así.
Ruth, ¿la reacción de Fidel Castro supone un jarro de agua fría al proceso de normalización de relaciones, piensas tú?
No, yo concuerdo con ustedes en que eso está destinado a los miembros del partido. Ellos no confían ni siquiera en los miembros de su partido, a punto de que no han hecho, como salió en el editorial de Granma hoy, ningún tipo de discusiones de las temáticas que se van a tratar ahí. Entonces, está claro que ellos no confían ni un poquito en sus miembros, y esto viene a ser como la cresta de lo que ha salido en estos últimos días como reacción a lo que dijo Obama, ¿no? Esta cosa que escribió Fidel Castro, que no se le puede llamar reflexión, la verdad.
Bueno, no, ya no le llaman reflexión, ahora le llaman artículo de Fidel. Y además tiene un título que vale 1,000,000 de pesos, el hermano Obama. No sabemos hermano en qué, pero... Sí, Eleonor Calvo. El hermano Obama. Esto, por supuesto, que es con toda la ironía del mundo de Fidel Castro. Eleonor, el discurso de Obama, la presencia de Obama, lo que significa Estados Unidos, el cambio, el tirón a lo que es decir, señores, Estados Unidos ya no es una amenaza, Estados Unidos no va a invadir, al contrario, queremos llegar, trabajar, estudiar, estar con ustedes. ¿Realmente eso cala en Cuba? ¿Tú consideras que, digamos, después de la visita de Obama, la mentalidad es distinta y habrá algún tipo de cambio, por lo menos en muchos jóvenes dentro de la isla?
En cuanto al tema de los jóvenes y decir algo bien rápido, los jóvenes universitarios tienen algo bien importante que define y marca su comportamiento y su manera de pensar. Una frase muy utilizada por el régimen cubano y es sencilla: la universidad es para los revolucionarios. A partir de esa frase se determina de qué manera tú, siendo joven universitario cubano, vas a actuar o vas a demostrar qué piensas. Y eso es un problema y una situación clara que nosotros afrontamos directamente. O sea, tú estás en la universidad, así que ten mucho cuidado con la manera en la que te vas a comportar y lo que vas a decir. Y la desconexión total que tiene la juventud cubana, en cambio, a involucrarse políticamente y a querer y exigir un cambio político en Cuba, es bastante amplia. El sector de la juventud que se involucra, que se compromete en un proyecto político, con aceptación o sin ella, directa o indirectamente, no es todo lo alto que debería ser, y en eso estamos claros todos. Y hace mucho tiempo que nadie le hablaba al pueblo cubano directamente con la firmeza, la determinación y la precisión en la que le dirigió Obama el discurso a Cuba. Y obviamente eso puede generar un cambio en la perspectiva y en las ideas futuristas de este pueblo, porque él planteó que una cosa tan mencionada y tan importante para el régimen y para el pueblo en general, que es el levantamiento del bloqueo, ese simple acto no depende del cambio en Cuba. O sea, el bloqueo se puede quitar hoy o mañana o ayer, y eso no va a significar que Cuba vaya a tener los mismos beneficios y las mismas condiciones que tiene Estados Unidos u otro cualquier país inmediatamente. Hay que trabajar, hay que hacerlo, y hay que hacerlo desde adentro y desde las bases.
Yeah. Eliezer Ávila, por último, ¿los cambios siguen siendo lentos en Cuba a pesar de que Raúl Castro, ya no le escuchamos decir esto, lo ha dicho en algunas ocasiones, que son sin pausas, pero sin prisas?
Ya no lo ha repetido más.
Mira, hay una cosa que me llama mucho la atención de este artículo de Fidel. Él dice que nosotros podemos producir suficientes alimentos,
sí, sí, señor,
y que no necesitamos que Estados Unidos, que el imperio nos regale nada. Evidentemente, la familia de Fidel Castro y de Raúl Castro y de todos sus amigos no necesitan que Estados Unidos les regale nada, pero la inmensa mayoría de las familias cubanas, de nuestros ancianos, de nuestros niños, han estado viviendo, comiendo, arreglando sus casas y resolviendo sus problemas gracias precisamente a esos traidores y a esos que se arriesgaron en su momento por llegar a los Estados Unidos. Desde los salarios de los Estados Unidos se ha estado manteniendo la familia cubana durante todo ese tiempo. Lo que pasa es que ellos viven otra Cuba, otra historia. Y por otro lado, la producción de alimentos, ya por más de 50 años han tenido ellos la responsabilidad de mantener una producción que cuando ellos cogieron este país no era un problema ni eran caros los plátanos, la carne de rey, todo ese tipo de cosas que ahora mismo son un dilema increíble conseguirlos. Entonces, me parece que Fidel Castro está basando su teoría en la historia, en su propia vida, en su propia familia y en su propia interpretación de lo que es Cuba, ¿no? Porque el resto realmente ni tiene nada contra los Estados Unidos, al contrario, es si nosotros estamos pidiendo democracia, estamos exigiendo el derecho a la autodeterminación de nuestro pueblo para poder ser próspero y vivir por nosotros mismos, es precisamente porque casi que nos da vergüenza que nuestro país tenga que comprar, tenga que importar hoy más del 90% de los bienes que consumen. Eso realmente es bastante vergonzoso.
Claro, tú sabes, ya con eso terminamos, porque no es una reflexión y es un artículo, porque ahora Fidel Castro le dice a Obama, mi modesta sugerencia es que usted reflexione. O sea, que quien quiere que reflexione es Obama, ya no va a reflexionar más, él escribe ahora.
Gracias a Ruso Escobar, también a Leonor Calvo y a Eliezer Ávila. Excelente programa acá hoy, sí, en las noticias como son.
Gracias y
gracias,
nos vamos.
Hasta luego.
Gracias a ustedes.
Vamos al cierre. Señoras y señores, los cantantes Sting, Enrique Iglesias y Jennifer López, y también la diva del pop ruso, Alla Pugachova, pues cantaron durante el fin de semana en esa boda que yo les hablaba al principio del programa. Se celebró una boda allá en Moscú, la del hijo del multimillonario ruso, Mikhail Gusieviev. Usted sabe, hay muchos detalles importantes, pero voy al punto. Los usuarios más ácidos, dice así la crónica, ¿no?, le recordaban enseguida al padre del novio un vídeo en el que enseñaban a los rusos a ahorrar en tiempos de la grave crisis económica que atraviesa el país. Y nada, los medios rusos calcularon que el patriarca de la familia desembolsó alrededor de 10 millones de dólares para la fiesta, para la boda, incluida la factura que al parecer abonaron 1,5 millones de euros para Steam, 1 millón para Jennifer López y 500,000 para el vástago de Julio Iglesias. La revista Forbes estima que este hombre tiene 5.900 millones de dólares. Es su fortuna. Es ruso. Está en Moscú.
Que sufran los demás.
Bueno, sí, nos vamos. Señor. Yo no sufro. ¿Cómo voy contento?
No, los demás rusos.
Sin un kilo, pero feliz. Gracias, Tony Simón. También May Vázquez y Johnny Hilfer. Si Dios quiere, de vuelta mañana acá.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos. Feliz.